las voces, todas las manos, todas.
Cadena de amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
Estimados amigos de Radio Vaticana, bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad. El 11 de mayo se celebró el 191 aniversario del natalicio del venerable Fray Mamerto Esquiú y Adrián Gustavo Arjona, comunicador católico independiente que colabora con el Obispado de Catamarca en Argentina, dialoga con el vicepostulador de la causa de beatificación, Fray Marcelo Enrique Méndez. En esta emisión de Cadena de Amistad, Fray Méndez habla de la vida de este fraile y obispo argentino del siglo XIX, conocido, entre otras cosas, por su encendida defensa de la Constitución Argentina de 1853. Escuchemos.
Estamos en contacto con Fray Marcelo Enrique Méndez, quien recientemente ha sido designado vicepostulador de la causa de beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Padre, un gusto poder dialogar con usted y le pedimos que se presente.
Bueno, el gusto es mío. Para mí es una alegría enorme poder estar en contacto por estas ondas generosas y transmitirle mi experiencia. Yo soy un fraile franciscano, salteño, que pertenece a la provincia romana de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y hace un año más o menos he sido designado vicepostulador de la causa de Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, la he seguido de cerca, todos los pasos, desde cuando fue nombrado siervo de Dios, después cuando se le reconocieron las virtudes en grado heroico, que fue nombrado venerable, y bueno, y ahora se espera el paso a la beatificación, esperando que el Señor nos conceda la aprobación, un milagro, la vicepostulación aquí en Argentina ya ha presentado a Roma un presunto milagro para que se examine, está en estos momentos examinándose. Por la gracia de Dios también hay otros dos posibles presuntos milagros, uno en la ciudad de Catamarca y uno en la ciudad de Tucumán. Vamos a ver cómo Dios va llevando sus caminos sobre esta causa que creo que es querida por todos los argentinos y me atrevería a decir también por toda la orden franciscana y por toda Latinoamérica. Porque no es fácil, ¿eh? A veces uno cree que es una cosa tranquila y fácil, a veces encontrar la documentación, que los médicos quieran firmar.
¿Cómo hay que hacer cuando uno cree que es una gracia y que quiere presentarla?
Bueno, la primera cosa es acercarse a un convento franciscano y hablar o con el padre guardián o con alguno de los frailes encargados, comentarle eso y que se ponga en contacto conmigo. Los frailes sabrán darle mi teléfono o mi dirección y entonces, bueno, mi trabajo va a ser examinar para ver si realmente es solamente una gracia recibida o puede tener todos los aspectos para que pueda ser un milagro. Por supuesto, acá la parte interesada es el que ha sido, el que ha recibido la gracia o el recibido el milagro, que vaya relatando cómo han sucedido. Es una cosa que lleva su tiempo, su esfuerzo, y junto con esto hay que presentar todas las documentaciones, y no se trata solamente de un relato de que la persona lo cuente, hay que presentar con toda la documentación, el fundamento, las pruebas que acrediten lo que se dice. Generalmente son de curaciones de motivos, digamos, de enfermedades. Hay también otros hechos físicos, como sucedió la multiplicación del arroz, que un tren le pasó por encima, que el submarino estaba hundiéndose y con falta de oxígeno, y la invocación de la santa o de la beata provocó que se abriera la escotilla. En fin, hay hechos físicos, pero generalmente casi todos son temas médicos.
Del 2000 a la fecha, que fue cuando se lo declaró venerable, ¿hubo algún otro avance o solamente se está analizando, estudiando estos presuntos milagros?
Bueno, el avance después de la declaración de la venerabilidad de las virtudes en grado heroico es buscar un milagro. El padre Jorge Martínez ha trabajado mucho en esto, ha trabajado muy bien. Desgraciadamente, los casos que ha presentado no han sido aprobados en Roma. Ustedes sabrán que los casos para presentar tienen que ser todos casos físicos. no casos morales, y generalmente son casos de curación en donde interviene.
¿Se puede hacer alusión o mención a esos que fueron rechazados para milagros?
Bueno, hubo un caso en Catamarca de un hecho oculístico, de una persona que tuvo un hecho gravísimo, pero que tuvo también una recuperación rápida, casi milagrosa, pero la Comisión Internacional que ha observado este caso en Roma ha considerado que se trataba, sí, de una gracia recibida, pero que no llegaba a ser un milagro.
¿Cuál es su tarea actualmente en esta actividad?
Bueno, como le decía, hemos presentado toda la documentación que se ha terminado hace poco, justamente en la ciudad de Tucumán, sobre un hecho de una curación increíble de una niña, de una nenita. Toda la documentación está, por supuesto, en forma reservada hasta que la Santa Sede nos expide sobre esto. Bueno, nos han pedido un tiempo para ver cómo marcha, cómo va la curación de esta chiquitita, y vamos a ver si Dios quiere, esperemos tener noticias pronto para poder presentar este caso ya a una que sea examinada por la Comisión Médica de la Santa Sede. Después tendrá que pasar por una comisión de teólogos, porque son dos momentos de todos los milagros, ¿no? Está la parte física y después está la parte de la invocación, el nexo entre las personas que han invocado al venerable siervo de Dios y la realización del milagro hecha por nuestro Señor.
¿En qué año se supo de esta gracia?
Este presunto milagro tiene 2 años.
¿Ha tenido noticias del robo del corazón de Fray Humberto Esquiú? ¿Se ha sabido algo al respecto posterior o a la fecha? ¿Se quedó en que lo robaron y desapareció y no se supo nada más?
Las noticias que yo humildemente tengo son esas, las que usted dijo, no se supo nunca más nada, quedó ese sabor amargo que el corazón de Fray Humberto físicamente no está más, pero su corazón, su amor sigue en este pueblo argentino y particularmente en su querida Catamarca.
¿Cuál es el alcance o en qué varía esta denominación de venerable para su devoción?
Bien, la venerabilidad hace reconocer, digamos, en la parte humana todo lo que han sido las virtudes y cómo las ha ido ejercitando en el transcurso de su vida, sobre todo en los últimos años. Tenemos que pensar que Esquiú tuvo nada más que 4 años de obispo, y en esos 4 años, en esa forma fructífera que la ha hecho, caminando, yendo de aquí para allá, montó en un burro, y cuánto bien ha hecho. Todo su tiempo también como fraile menor, la búsqueda del silencio, la soledad, la humildad, rechazando todo lo que podían ser esos honores que a veces nos turban la tranquilidad y la paz interior. Luego, cuando se llega a la declaración de la beatificación es una concesión que el Santo Padre hace, sea en el caso este de Fray Humberto Esquiú, a la orden franciscana, para que en el día que la Santa Sede determine sea recordado, celebre la misa, etcétera, y también para las diócesis que lo requieran. En cambio, cuando ya se llega a la canonización o a la santificación, como escucho muchas veces que se dice, ya es el culto declarado para toda la Iglesia Universal.
¿Qué característica podríamos rescatar para la actualidad que Esquiú nos pueda decir?
Yo estuve examinando ese famoso sermón de allí de la Constitución de 1853. Nos puede dejar como ejemplo, Fray Humberto, es el lema de unidad, que hacía un llamado fuerte a la unidad. La unidad es lo que hace la fuerza y hace que podamos salir adelante. Que nos divide, tenemos ya tantas cosas, Dios mío. Entonces, buscar aquello que nos pueda unir.
Cadena de amistad.